Volvemos al tema del Congreso. Está Fernando Lanza con nosotros, politólogo, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, para un poco analizar lo que ha pasado ayer, la cantidad de votos que hubo en contra del veto del presidente Javier Milei, mucha gente en la calle allí en Plaza de Mayo. Bueno, ¿qué te ha generado? Buen día, primero.
Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué te ha generado todo esto, Fernando?
Es un poco lo que uno va viendo, cómo va evolucionando el fenómeno político de la presidencia de Milei, ¿no? Uh-huh. Porque no deja de ser un fenómeno todo esto. Y primero, como él gana las elecciones, ¿cómo quiere? Su campaña fue un uh-huh. fenómeno en sí mismo. La asunción de él, todo su rito particular, de espaldas al Congreso, uh-huh. su construcción política que parecía imbatible, ¿no? Uh-huh. En el primer medio año. Todo la mitad del año pasado, el año 24, parecía que se llevaba todo por sí. delante, que lo llevaba todo por arrastre, se notaba como una avalancha, ¿no? de poder. Y pero bueno, estamos en la Argentina, y en la Argentina la fluidez del poder es enorme, ¿no? Uh-huh. Enorme. Uh-huh. Y es muy particular, nuestro pueblo también es muy particular. Y fíjate vos el nivel y la altura de la... Qué sabio, qué sabiduría, porque mirá que está pasando zozobra el pueblo argentino. Uh-huh. Zozobra en serio, a nivel económico, ¿no? La están pasando mal uh-huh. el 90% de la población. Porque, yo digo el 90 porque claramente es el 90. O sea, sí, sí, sí. Tanto la clase media, media alta, como los sectores trabajadores... Y los pauperizados y después los humildes y los trabajadores humildes y después por debajo los precarizados completos de la sociedad y los que se han caído en el sistema uh-huh. económico y social, que han quedado fuera totalmente, que son los NBI uh-huh. ¿no? famosos NBI también, que los tenemos en nuestras y nunca bien ponderadas y reconocidas villas miserias de todas nuestras ciudades en la Argentina. Toda la Argentina en sus ciudades tiene alrededor villas miserias.
Sí.
Es una cosa dramática. Entonces, todo ese pueblo, fíjate vos, que pacíficamente viene en silencio buscándole la vuelta uh-huh. para pacíficamente tener gobernantes que administren la cosa pública. ¿Por qué lo está haciendo pacíficamente?
Por mucho menos pasó lo del 2001.
Y por mucho menos pasó en el 2001. Fíjate vos que después... El fenómeno político de Milei, bueno, lo de la provincia de Buenos Aires fue notable. Uh-huh. 2,5 millones de personas no fueron a votar. La elección, por supuesto, claramente la perdió Milei. Mal diseñada, mal hecha la campaña. Agresiones. Ahora, por más que baje el tono, ya no sirve. Y uh-huh. después el mismo fenómeno, vos el año pasado lo veías, cómo se iba diluyendo, cómo se iba degradando el fenómeno Milei, ¿no? Sí, había pequeñas... lastres.
¿En qué lo empezás a notar?
Yo lo empecé a notar en que su discurso era circular, era muy circular, o sea, volvía siempre al origen, y vos lo encontrás hoy, después de 2 años de ejercicio del poder, repitiendo lo mismo que en el año 23. Ya hoy no tiene el mismo efecto.
Claro.
Incluso es más, lo lleva a la derrota eso, ¿no?
Sí, 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 sí.
Porque
sí.
Por más que del otro lado del micrófono esté escuchándonos a alguien que lo esté apoyando, diga, sí, yo lo banco, uh-huh. Milei es un capo, le pone lo que hay que poner, uh-huh. pone arriba de la mesa lo que hay que poner, está haciendo lo que tiene que hacer, o el país necesitaba esto. Pongamos que fuera todo esto así, que yo no coincido, uh-huh. A pesar de eso, esa misma persona que te está diciendo todo eso ve que esto está todo mal.
Claro.
Entonces yo creo que eso es lo que lo está diluyendo a Milei, el fenómeno Milei. Porque Milei es un fenómeno, no sé si es él, uh-huh. es todo un fenómeno social. Es él y todo lo que lo rodea, ¿no? O sea, él representa mucho de una parte uh-huh. de la sociedad y la representa íntegramente. Creo que él tuvo como, viste, esos. En la microbiología y en el análisis de los virus, viste que los bichos tienen como formas distintas, ellos lo van dibujando, están tratando de detectar a través de los microscopios electrónicos.
Sí.
Bueno. Y tiene como distintos espolones, ¿no? Fue enganchando con distintos espolones, distintas características de distintos sectores socioeconómicos y sociales. Por ejemplo, la familia militar quedó atrapada con el fenómeno Milei, Y ahora está profundamente desencantada.
Sí.
Profundamente desencantada con Milei. Y vas encontrando todos estos fenómenos, ¿no? Y yo creo que en el fondo, lo que está ocurriendo, tarde o temprano iba a ocurrir, estaba cantada, ya desde el año pasado que se venía viendo esto, y que en realidad la mala relación con los gobernadores siempre se paga. Si hay un actor central en la Argentina, en la política argentina, son los gobernadores. Son los actores políticos centrales de todo esto. Son los actores políticos que juegan a la mancha con los tiburones, a ver si nos entendemos. Son hacen buceo de profundidad cuando hay que hacer buceo de profundidad, salen a la superficie cuando hay que salir a la superficie. Son los que manejan el país y además tienen el timing.
Bueno, les había enviado dinero a 5 gobernadores.
No, sí, claro, exacto.
O sea, ahí, no le respondieron.
No le van a responder. No. Se rompió la relación. El gobernador de Salta la semana pasada ya admitió, dijo: a mí ya me cagaron. Así, claro. Actual, a mí ya me cagaron. ¿Qué puedo esperar de él? Nada. Miente. No tiene códigos.
Bueno, yo creo que ahí está el tema. No tiene códigos. O sea, toda la gente que lo acompañó en su momento. Claro. Él empieza a patear a los que lo ayudaron a llegar al poder.
Sí, y además
a sacárselos de encima.
Él necesitaba de votos en el Congreso, lo acompañaron porque tenía mucho consenso popular. Uh-huh. Ahora su consenso popular disminuyó, o sea, la fortuna del príncipe, como diría Maquiavelo, cambió. Uh-huh. Y él, como jugó toda su vida política a la fortuna, ahora son las circunstancias que lo están llevando a la pérdida de poder completa. En realidad, Maquiavelo hablaba de se va deslizando lentamente hacia la tumba, ¿no? Pero no quiero decir eso, porque no tiene nada que ver. Es una metáfora. En realidad lo que quiere decir es que está perdiendo el poder, ¿no? Sí. Y yo creo que es eso, en realidad.
Macri se ha comido muchos sapos, pero ha estado ahí como que sí va, pero no se va.
Bueno, Macri,
pero la gente de Macri, ya algunos se están yendo.
Claro, pero Macri, justamente vos acabas de nombrarlo, hacía política. Esta persona no hace política. Ese es el problema. Que supuestamente era un valor por el cual ganó las elecciones, ¿no? Uh-huh. No es político, no hace política, no es como todos los políticos. Y en la larga, en la institucionalidad argentina, vos necesitás hacer política. Uh-huh. Porque esto es hacer política, no hay otra forma de construir. Porque sobre las diferencias se construye, no sobre las semejanzas y las homogeneidades. Claro. Porque un mundo homogéneo no existe. No hay nada que gobernar en un mundo homogéneo.
Escuchaba un colega que hablaba que un diario, uno de los diarios más importantes de Estados Unidos, no recuerdo ahora exactamente, no es el New York Times, es otro parecido ahí. Hablando sobre la Argentina y cargando las tintas sobre Karina, que para que Milei pudiera volver a reorganizar su partido tendría que sacar a su hermana, que hizo todo mal desde la organización política hasta con quién tenían que pactar con los gobernadores.
Vamos a charlar de eso, sobre lo que veníamos diciendo de las diferencias y las, ¿no? Gobernar sobre las diferencias, gobernar sobre las similitudes. Fíjate vos hasta dónde comete el error. Cuando van a hacer la campaña de la provincia de Buenos Aires y terminan perdiendo las elecciones, porque en realidad se le ausentan electores propios, 2,5 millones de votos que habían tenido en el año 23 y ahora los perdieron. Fíjate vos que la lectura es: son pobres, votan al peronismo, no, están acostumbrados a cagar en un balde, después no se quejen de la inseguridad, o sea, las lecturas caprichosas de no entender que ese electorado los había votado.
Tal cual.
Porque, ¿sabes los millones de pobres que lo votaron a Milei? Que uno se quedó sorprendido porque el fenómeno había atrapado a incluso a sectores más precarios de la sociedad argentina en este fenómeno Milei. Que todos decíamos, están votando la ultraderecha. Bueno, fueron y votaron a la ultraderecha. Los más humildes votaron a la ultraderecha. Le dieron una oportunidad al presidente. Esto es lo que estamos hablando. En esa cuestión, yo creo que ya no es un fenómeno si Karina, no Karina. Acá hay un tema de fondo muy profundo. La recesión es tremenda, económica, es brutal. Han bajado la inflación a cambio de tener un dólar barato, mató todo eso. Está matando todo, está aumentando la desocupación. Los sueldos no alcanzan, 1,500,000 pesos, que es un muy buen salario hoy en la Argentina, no alcanza para comprar la comida. Uh-huh. Son exactamente $800. En Europa comes con $500. Acá no se comen con $1,000, no comes. Con $2,000 no comes. Con 2 millones de pesos, vos no tenés asegurada la canasta, para cuatro personas.
2 millones de pesos no
es. No, bueno, son $1,000. O sea que acá necesitas el doble que lo que necesitan en Europa para comer. Es una locura. Uh-huh. Un país carísimo en dólares. Entonces yo creo que ese es el fenómeno en el fondo que está impactando de lleno sobre el voto Milei y todo el derrotero que hay. Ha perdido popularidad porque en el fondo lo que ha ocurrido es que hay una transferencia brutal de los ingresos de los menos pudientes a los más pudientes en Argentina. Esto está clarísimo lo que está ocurriendo, pero clarísimo. Si vos tomas el dato de diciembre del 23, cuando hizo la devaluación, la super devaluación, del 18 de diciembre, y devaluó el dólar a 130%, tomó el dólar de entre 3.40 a 3.60. Ese es el valor del dólar que se lo dejó Alberto Fernández cuando se fue, con 200% de inflación. Le dejó 200% de inflación y le dejó un dólar de 3.60. Hoy el dólar está en 1.500.
Sí, casi.
Bueno,
sí.
El año pasado también estuvo en 1.500, pero era blue. Ahora es oficial. Uh-huh. Bueno, es una devaluación de casi 300%. O sea, equivalente a 3 rodrigazos del año 74. Cada rodrigazo fue 100% frente a la moneda nacional. O sea que en 18 meses él produjo con sus decisiones económicas, siendo economista, porque él que sabía crecimiento económico con o sin dinero, decía, ¿no?
Sí, bueno, sí.
Él en 18 meses produjo 3 rodrigazos. La transferencia de los asalariados en blanco, te estoy hablando de los blancos, los que están en blanco, tienen blanqueado el sueldo, de tanto ámbito privado como público, fue de promedio en los 18 meses hasta junio, julio de este año 25, entre el 23 y el 25, de casi 2 millones y medio de pesos de los bolsillos promedio de cada trabajador argentino. No te digo de los que no están en blanco, que esos son los que más afectados están, porque ganan menos, porque además tienen menos condiciones de trabajo y menos calidad de trabajo, ¿no? Entonces, la transferencia es equivalente, si la sumás toda en la masa laboral de los que están blanqueados, se habla de alrededor de 42 billones de pesos de transferencia.
Tremendo.
Que es equivalente a los intereses de los bonos que tienen timbeando para sostener el precio del dólar. O sea que el esfuerzo del ajuste mega devaluatorio que está haciendo Milei se está transfiriendo directa y lisa y llanamente a títulos de títulos del tesoro para timbiarlos entre los bancos, pesos, dólares, qué sé yo, para sostener el precio del dólar. Es totalmente ficticio, pero ¿a costa de qué? De 18 meses de un ajuste brutal,
brutal,
sobre los asalariados totales de la Argentina.
¿Qué crees que va a pasar ahora en octubre?
Ah, va a perder. Va a perder en muchos territorios, porque los gobernadores no van a jugar con él. Muchos gobernadores tienen partidos
ya provinciales. Ya lo ven en decaída.
No, aparte, muchos gobernadores tienen partidos provinciales. Uh-huh. Río Negro, Neuquén. Uh-huh. Están jugando sus candidatos. No le van a dar lugar a Milei. Probablemente sean exitosas las elecciones para los gobernadores. Porque fíjate que el derrotero viene que todos los gobernadores que se presentan vienen ganando. En Corrientes, sí. Provincia de Buenos Aires, sí. Vienen ganando. Yo creo que va un problema serio. Lo único que puede buscar Milei es llegar a tener 87 diputados nacionales propios, que puede llegar a tenerlo, porque sale segundo o tercero en algunos territorios, por ahí pellizca algún diputado y lo va metiendo. Ahora tiene algunos que se han ido, incluso se la fue rompiendo el bloque,
no pudo contener
a su propia gente,
no puede contener.
Pero si llega a 87 entre propios y aliados, podría ir sosteniendo vetos y decretos para el año 26 y 27. De todo modo, gobernar de esa forma,
claro, bueno, eso es lo que te quería comentar.
Lo deteriora cada
estos
vez más.
Dos años en la Argentina,
no sabemos, estamos hablando de octubre como si fuera una eternidad.
Sí,
entonces yo creo que está en un gran problema electoral. Incluso ha perdido legitimidad. Tiene que cuidar muchísimo lo que haga, muchísimo. Puede cambiar un poco de gabinete, quizás, ¿sí? Pero bueno, la inestabilidad económica va a venir, va a haber una nueva devaluación, porque toda la super devaluación que describimos no alcanzó.
Claro.
O sea, alocadamente toda esta locura que pasó, no alcanza.
No alcanzó.
Es una barbaridad. Mandaste a la pobreza. Ah, porque además dice que sacó 12 millones de pobres, sacó 12 millones de la pobreza. Porque dice, ahora ganan $1,000. Sí, pero esos $1,000 no alcanzan para comprar la comida, hermano.
Claro.
O sea, porque dolarizaste endógicamente la economía argentina.
Tal cual.
Entonces tenés inflación en dólares en Argentina. Cambiaste la inflación en pesos por una inflación en dólares.
Claro, tremendo.
Bueno, se ha metido en un laberinto político y económico que ahora hay que desarmarlo. Ahora hay que desarmar esto. Ese es el gran desafío que viene. Aquí hay que desarmar esto. Hay muchas de estas cosas que hay que desarmarlas. Por ejemplo, el precio del dólar. Hay que ir soltándolo. Algunos ya dicen directamente liberación completa. Entonces, viene un panorama gigante para un presidente que viene golpeado, ¿no?
¿Y qué ves a futuro en la política, ya yendo al tema de la política, de la forma de hacer política en la Argentina? Porque hablábamos de que los más pobres eligieron a Milei
como una alternativa,
como una alternativa a algo que no les estaban dando, o algo que no los tuvieron en cuenta en el gobierno anterior. O sea que, digo, quienes...
Hay una historia, sí.
Claro, bueno, ahora quienes quieren gobernar la Argentina como alternativa a Milei van a tener que hacer una serie de reformulaciones de cómo llevar adelante, digo, sea el peronismo, sea...
Sí, hay dos cuestiones.
A ver,
sí.
Qué...
Sí.
Porque la gente por algo también lo fue a buscar a un disruptivo, a un tipo que venía a decir basta con cuestiones de corrupción y demás, y después las termina haciendo él, el caso Libra, caso laboratorios y demás, ¿no?
Sí, no sé si el cansancio de la corrupción fue solamente lo que llevó a que se vote a Milei. Uh-huh. Acá hay un fenómeno que tiene más de 15 años, que es la polarización de la política. Este antiperonismo-peronismo, ¿no?
Sí.
Pendular. Ahora viene el peronismo, ahora se va el peronismo, uh-huh. Ahora viene el chorro, no se va el chorro, toda esta cuestión, ¿no? Entonces viene el pro, viene el... Y yo creo que en la polarización el pueblo realizó una decodificación, una lectura de empobrecimiento. Detrás de esta polarización me empobrezco.
Uh-huh.
Y en realidad es eso. Si vos mirás la historia del poder de compra real de los salarios desde el año 13 a hoy,
uh-huh.
Se ha derrumbado, es una curva que viene descendiendo en picada.
Bueno.
Creo que hemos bajado incluso la del año 2002. Fíjate vos, después del caos del 2001, bueno, el poder de compra se derrumbó. Entonces yo creo que hay una historia detrás de todo esto, que el electorado decodificó de todos los socioeconómicos, todos los grupos socioeconómicos, miles acomodados, que la polarización no tiene buenos resultados. Por eso aparece esta disrupción como Milei, en parte. ¿Y qué es lo que podría surgir? Tiene que surgir claramente políticos, porque es la única forma de sobrevivir en una sociedad pacífica, en paz. No hay otra forma. O sea, con negociaciones, con distribución de recursos pacíficamente, con árbitros neutrales. Porque lo otro sería el caos, la anarquía, la tiranía, el asesinato. ¿Qué sería lo otro? No me lo imagino. Entonces, pacíficamente, para vivir en una sociedad sin matarnos unos a otros, tenemos que elegir nuestros políticos. Entonces, ¿qué políticos tienen que ser? Políticos que tengan proyectos de sociedad integrales, que no hablen solo de soluciones fáciles. Ah, la inflación, sí, con la dolarización, sí, te muestran un billete de dólar. Porque nos quedamos atrapados en estupideces que no terminas de arreglar el problema. En general, a nadie le gusta que le hablen de temas complejos, en difícil, de sus problemas cotidianos.
Sí.
Porque a nadie le gusta, porque es complejo, porque yo no tengo tiempo, no tengo ganas de escuchar esto, y leer el diario, y no tengo ganas de leer el diario, no entiendo nada, hablan de revocación, hablan de veto. ¿Qué es un veto? Bueno, toda esta cuestión, ¿no? Porque hablemos en serio, o sea, esto es un vocabulario dificultoso en muchos aspectos, que si uno no está entrenado, no está leído, no tiene por qué entenderlo, ni tiene ganas tampoco. Entonces necesita políticos que tengan habilidad para que estos problemas complejos sean traducidos correctamente y haya plataformas políticas que contengan a la mayoría de la población. O sea, tiene que haber programas políticos en serio. Tenemos que resurgir con partidos políticos que armen sus proyectos con dirigentes que tengan una plataforma política seria, no resoluciones fáciles, coyunturales del momento, porque la fluidez de este país es muy grande. Hay mucha fluidez acá, las cosas cambian cada 60-90 días.
Cuando hablas de dirigente, ¿hablas de caudillos o hablas de
dirigentes?
Personalidad,
no,
de
personalismo político. No, dirigentes. Dirigentes, no, personalismo no, pero...
Porque tampoco nos ha ido bien con...
No, no, personalismo no, claramente no. Pero bueno, tiene que haber proyectos políticos y después en base a eso, coincidentales, o sea, que los partidos sean coincidentes, que si bien tienen diferencias ideológicas, el proyecto tiene que ir hacia un destino en común. O sea, a ver, queremos un país que sea líder en la región, perfecto. Bueno, vamos a las exportaciones, perfecto, trabajemos las exportaciones. Entonces, tanto la izquierda como la derecha están en un proyecto en común como país. Después discutamos, ¿qué querés, más socialismo? Quiero, no, quiero más individualismo y quiero más privatización y menos Estado. Perfecto, están los proyectos. Está la izquierda y la derecha. Pero tiene que estar el proyecto de fondo. Tiene que estar el fondo oscuro del telón en el teatro. Porque si no, vos no ves nada. No ves las figuras arriba del escenario. Este es otro problema que tenemos. Este es un problema serio que tenemos. No tenemos el proyecto de país. Vamos a la deriva, a tontas y a locas, como decía un profesor mío. A tontas y a locas. Una barbaridad. Pero... Sí.
¿Crees que los gobiernos, tanto de Neuquén como de Río Negro, están haciendo algo distinto? Con esas, a veces, ideas de mezclar lo político y lo privado, lo público y lo privado.
Bueno, hay oportunidad acá, ¿no? El tema del petróleo, la minería, quizás el extractivismo esté dando un lugar, un extractivismo protegido, esté dando una oportunidad, ¿no? Aperturas de puertos con oleoductos y acueductos y gasoductos. Parece ser como que hubiera algo, ¿no? En ciernes, como que se está desarrollando.
Sí.
Somos poblaciones chicas. Río Negro y Neuquén podrían ser tranquilamente una sola provincia, sinceramente. Hasta ahí tenemos identidades coincidentes, estamos muy allegados, muy pegados, no estaría nada mal que sean, sinceramente, ¿no? Porque tenemos cordillera y mar todos juntos de una sola cosa.
Sí, tal cual.
Y sería fenomenal que fueran, pero tienen que haya una mancomunidad económica. Yo creo que el proyecto entre Rolo Figueroa y Beretiné está eso dando vuelta ahí, lo están tratando de conversar. Bueno, hay que darle forma a todo esto, ¿no? Tiene que funcionar un país también en el fondo, ¿no? O sea, las provincias no están aisladas de un país que está en una tormenta en medio del mar.
Yo voy más allá, yo creo que la Patagonia en sí tendría que ser un país aparte.
Bueno, la Patagonia tiene muchas oportunidades, ¿no?
Porque todas las riquezas que tiene no las disfrutamos nosotros, sino que se las damos a...
Sí, además los patagónicos...
Los damos a Buenos Aires
sí,
y...
los patagónicos somos muy particulares en general. O sea, nos gusta mucho acá estar acá, tranquilos, somos pocos... las migraciones internas
es una
son
utopía, ¿no? Pero
somos, además, que... pero además tenemos una algo muy particular que no lo tienen otras regiones del país. Absorbemos fácilmente la migración. Viene la gente y rápidamente se integra a las ciudades patagónicas. Y rápidamente, en pocos años, sus familias se desarrollan. Tenemos una característica muy particular en la Patagonia.
Pasa que tenemos un sello muy fuerte argentino, ¿no? El argento por ahí no nos termina arrastrando también a los patagónicos. Decir, bueno, sí, somos argentinos, pero a los fines prácticos, digamos, de poder tener una vida mejor y sin tener que estar alimentando a otros sectores que producen menos.
Claro.
La Patagonia como tal,
sí, sí, tenemos un montón,
pero bueno, algunos nos van a denunciar por querer dividir a la Argentina, entonces. Pero bueno, también uno puede expresar también lo que piensa,
por supuesto.
¿Dónde estaríamos? Bueno, Fernando, gracias por venir como siempre.
Un gusto.
Vamos a cerrar con unas perlitas que encontré por allí sobre Adorni. A ver, habló el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Guillermo Durán, y apuntó contra el vocero presidencial Manuel Adorni y también contra el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez, al hablar de meritocracia, de que es lo que a veces habla este gobierno o de sus funcionarios, y hizo estas, dejó estas perlitas en un programa de radio que te invito a escucharlas. Gracias, Fernando.
No, gracias a vos.
Déjame también agregar a lo que dice Ricardo de esta denuncia absurda que hace el subsecretario, nosotros decimos el SS Álvarez, contra las universidades nacionales, hace una denuncia contra el rector de la universidad por la campaña de No al Veto. Nosotros lo repudiamos el lunes en el Consejo Directivo de nuestra facultad. Le pedimos al Consejo Superior que analice si es causal de juicio académico y además decimos algo más. El subsecretario, el SS Álvarez, hizo mucho tiempo política en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, no aprobó una sola materia. Después nos hablan de meritocracia.
¿Ni una materia?
No, ni una sola.
¿Pero cómo ni una? Pero pará,
No aprobó ni una sola materia, digo, están en los registros de la Universidad de Buenos Aires, no pasó ni el ciclo básico común, y después nos hablan de meritocracia. Hace como 20 años que vive de la política.
Pero pará, escúchame, sociedad y Estado en el CBC.
No, tampoco. Dale, tampoco.
Por lo menos el sala.
Tampoco.
¿Con ir la probás?
Tampoco. Tampoco.
No fue. Probablemente nunca
se cursara. Digo, después nos hablan de meritocracia. El vocero presidencial, que se la pasa canchereando, ahora cancherea un poco menos, pero que se la pasa canchereando, fue estudiante de la Universidad Nacional de La Plata. Estuvo 10 años en la Universidad Nacional de La Plata, creo que pasó 2. Macroeconomía la tuvo que dar 6 veces. Digo, ¿cómo nos hablan después de meritocracia y de los méritos para trabajar en el Estado? Dale, vamos.